Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, pues ya sea el dinero, el ahorro, las deudas y en definitiva todo aquello que rodea las finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar con un coach financiero, colaborador habitual de este programa, con Carlos Guillermo Domínguez, con el que vamos a hablar sobre diferentes productos que sirven a la vez para ahorrar y para iniciarnos en el mundo de la inversión, así como analizar un poco la coyuntura económica mundial y cómo nos puede afectar a nuestra economía de manera que podamos protegernos de una u otra manera, pues creando nuestro propio sistema de manejo y de administración de nuestras finanzas. Seguramente va a ser una charla de lo más interesante. Antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify, desde ahí pues podéis acceder a todos los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís o nos seguís, nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, si queréis dar respuesta a diferentes preguntas, consultas o dudas que tengáis acerca de este mundo del dinero, de la educación financiera, finanzas personales, administración en general, de lo que es nuestra economía, bueno, pues podéis hacernos llegar vuestras esas preguntas a través de un formulario muy sencillo, muy fácil de rellenar, que tendréis en la descripción de este episodio, de manera que Dimitri Alov, como coach financiero y director de este Instituto de Finanzas Personales, pues las va a ir dando respuesta a medida que vayamos recibiéndolas. Os puedo decir que ya estamos recibiendo bastantes consultas, así que estamos ya preparando los próximos programas. Bueno, tenemos ya todo preparado, Carlos Guillermo ya nos está escuchando, vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa y lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
Hola, Esteban, un saludo.
Bueno, Carlos, como sabéis, ya está con nosotros en varias ocasiones, él es coach financiero, también periodista, y bueno, lo hemos invitado hoy pues para charlar y comentar pues diferentes aspectos que están pasando en el mundo y aplicarlo pues al concepto de educación financiera que tratamos un poco de poner encima de la mesa en el día de hoy. Y bueno, en el día de hoy y habitualmente. Bueno, Carlos, lo primero, vivimos, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Pero a la hora de poner en orden nuestras finanzas personales, en el momento de empezar a ahorrar, de poner, de dar sentido un poco a lo que es nuestra economía, siempre estamos muy influenciados por la cantidad de información cada vez más que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Se podía decir, Esteban, que si pudiésemos coger este mundo actual y resumirlo en una frase, pues la frase sería que nunca ha habido tanta información sobre el dinero y nunca ha habido tanta confusión para qué hacer con el dinero como en el momento actual. La cuestión que el problema no es que no haya opciones, es que quizá la gente tiene demasiada y muchas veces se acaba tomando decisiones precipitadas, ¿no? O sea, pero estamos constantemente recibiendo información, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir una cuestión, lanzar una pregunta y seguramente muchos de nuestros oyentes se sentirán reflejados, ¿no? ¿Ha tenido sentido alguna vez, en algún momento, dudas sobre qué hacer sobre su dinero? O incluso alguna todavía un poquito más, más allá. ¿Ha tenido miedo a perder oportunidades? Porque muchas veces nos llega información de si hubiese invertido en no sé qué, si hubiese hecho. ¿Y todo esto a qué lleva, Esteban? Pues que al final la gente que no tiene un método, la gente que no tiene un sistema y una educación, una base de educación financiera, al final entra en la parálisis del análisis porque tiene miedo a equivocarse por tanta información. Y bueno, y ahí es donde empieza el verdadero problema, cuando decidimos desde el ruido y no desde el criterio y nos paramos, es el problema de la sociedad en la que estamos, por ese lado que tenemos mucha, mucha información y tenemos que aprender a separar el ruido de realmente de la información correcta.
Claro, tenemos que aprender a filtrar, ¿no?, de todo lo que nos llega, qué es lo que realmente puede ser útil, es cierto, porque bueno, pues ya sabemos que en el mundo de, sobre todo de Internet, con todos los datos, con toda esa información de la que hablamos,
pues siempre se cuela mucho falso gurú, que también lo hemos comentado muchas veces, sí, muchas falsas indicaciones, falsas informaciones, y al final lo atractivo muchas veces no es cierto. Y ¿no? Aquellas cosas que, como dice Dimitri, ¿no? Aquello que es sexy, muchas veces tiene una letra pequeña o tiene muchos condicionantes detrás que no nos paramos a pensar y solo se nos nubla la vista, ¿no? con la parte bonita de lo que nos ofrecen.
Exactamente. A mí me gusta poner un ejemplo deportivo, en este caso del mundo del fútbol, que hace mucho tiempo un buen amigo me comentó en un problema ante un problema que estamos enfrentando, y me dijo: balones al suelo. Nada de estar bombeando balones, balones al suelo. Levantar la cabeza y vamos a ver con quién jugamos, a ver quién está desmarcado. Pues con la información que recibimos es igual. Muchas veces, Esteban, somos muy, muy reactivos a la hora de tomar las decisiones. Sale una noticia, ¡pum!, reaccionamos enseguida. Sube algo, entramos enseguida. Baja la bolsa, nos salimos. Bueno, o sea, tranquilidad, balones al suelo, que el partido no ha terminado, estamos en pleno partido, ¿no? Esa tranquilidad nos va a ayudar a quitarnos el ruido inicial y ver las cosas con más calma. Porque fíjense, por ejemplo, cuando los tipos de interés subieron, todo el mundo empezó a ¿qué? Pues a hablar de los depósitos. Porque claro, pues los depósitos daban un mayor interés. Cuando las bolsas caen, pues aparece el miedo. Y cuando sube mucho, pues la gente entra tarde. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no se tiene ese método, hay que tener cierta tranquilidad. Y sobre todo, que ya lo iremos comentando, tener el sistema adecuado a su perfil inversor. Cada uno tiene un perfil inversor. Y tu sistema tiene que estar adecuado a ese perfil, a tu sistema de inversión, tu perfil de inversión. O sea, no podemos estar invirtiendo en Bitcoin una persona súper conservadora, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Y bueno, pues esta introducción que hemos hecho de demasiada información, demasiado ruido, aprender a levantar la cabeza, como dices, y poner calma en nuestras finanzas, pues nos lleva un poco a hablar de qué podemos hacer con nuestro dinero hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a mover el dinero para que nos empiece a generar ciertos réditos que, bueno, pues que nos den esa tranquilidad que siempre buscamos cuando queremos que nuestro dinero esté en paz, que funcione bien, que nuestra economía esté saneada y que en definitiva, bueno, pues podamos invertir en algunos productos que nos den, nos produzca por lo menos algo con lo que nosotros, como digo, podamos estar tranquilos. Entonces, Carlos, vamos a pasar ahora, si te parece, a enumerar algunos aspectos o aquellas facetas que podemos hacer con nuestro dinero hoy en día, tal y como está montada en la sociedad en la que vivimos.
Pues lo primero, antes de empezar a tomar elección por alguna forma de invertir u otra, lo primero que tendríamos que tener es esa tranquilidad de saber que oportunidades siempre hay. Lo único que hace que perdamos las oportunidades es tomar malas decisiones de forma emocional. ¿Vale? O sea, olvidarnos de invertir porque nuestro cuñado nos dijo que había invertido ahí y estaba ganando. Tenemos nosotros que tener nuestro propio sistema. Por lo tanto, el problema no es que podamos elegir mal un producto. El problema es que tenemos que tener un criterio previo a la hora de ver qué producto vamos a invertir. O sea, primero hay que hacer ese análisis. Es decir, es como vas a ir a una fiesta, ¿qué ropa me pongo? Bueno, pues elige la ropa que te pones aquí. La gente va con corbata, va sin corbata, la gente va de azul, resulta que es una fiesta de carnavales y voy con disfraz o voy sin disfraz. Lo primero es, antes de lanzarte, tomar las decisiones y tener tú un criterio previo antes de elegir. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y entonces sí, entonces entramos ya con la base, vamos a ir con una base de un dinero que es, quizás sea pues el ABC de la inversión conservadora, que sería cuentas remuneradas, depósitos bancarios y fondos monetarios. Eso sería un poco lo básico. esto no es para hacerse rico. Esto es, porque bueno, también digo, no es para hacerse rico, porque para hacerse rico no son las inversiones, uh-huh. entre otras cosas, ¿no? Las inversiones son claro. para rentabilizar el dinero que tienes. O sea, vamos a olvidarnos de ese tope que se me escapó ahora, del tema de rico, que muchos gurús por ahí lo dicen. Y no, la inversión es para ganar rentabilidad a tu dinero y prepararte pues para una jubilación mejor, para poder invertir para tu casa, para incrementar tu patrimonio, pero nos olvidamos de ese tema que se vende mucho por las redes. Uh-huh. Y esto es importante porque estos fondos de inversión o estas inversiones es para no perder poder adquisitivo y poder tener tranquilidad. Tener el dinero en una cuenta remunerada va a tener poca rentabilidad, o en un depósito, o en un fondo monetario, pero a muchas personas le da tranquilidad. Que puede estar ganando un 2%, un 1,5%, pero ve su dinero crecer algo, ¿eh? Y ve el dinero que no está en una cuenta al 0%. Y eso a muchos inversores en España le da tranquilidad, porque en España la mayor parte de los inversores pues invierten en este tipo de inversiones. Estas inversiones conservadoras, y que cuentas remuneradas existen en el mercado, depósitos, fondos monetarios, y son inversiones pasivas. Ponemos ahí nuestro dinero y ya está. Lo sacamos cuando queramos retirarlo, pero nosotros no tenemos que estar aprendiendo a gestionar ese dinero. Lo hacen otros por nosotros y es de la forma más simple. Nos da una rentabilidad pequeña, pero suficiente para, bueno, pues mantener más o menos el poder adquisitivo del dinero que tengamos.
Eso es. Es que además, fíjate, estaba yo pensando ahora que, bueno, recientemente salen muchas noticias, ¿no? Que dicen que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene sus ahorros en cuentas al 0%, o sea, tienen dinero metido en su cuenta, en el banco, y ya está, y no hacen nada con ese dinero. Y es un porcentaje muy alto, no sé si rondaba el 70 o 80%. Era un porcentaje muy alto para estos casos. Y muchas veces todo esto se debe a que hay un desconocimiento y una falta de información, que era un poco lo que hablamos al principio, ¿no? La gente desconoce que hay ciertos productos que son relativamente sencillos de acceder, que todas las entidades bancarias disponen de ellos, pero que no sabemos que están a nuestra disposición. Por lo tanto, el banco no lo va a ofrecer, porque si el banco te ofrece la cuenta en la que estás, que al 0%, pues ¿para qué te va a ofrecer otra que te va a costar dinero, ¿no? Es decir, te va a tener que pagar por usarla. Entonces, en ese sentido, Carlos, está todo relacionado, ¿no? O sea, esa falta de información muchas veces perjudica al usuario que puede vivir todavía mucho más tranquilo y encima viendo que su dinero crece, ¿no?
Claro, porque aquí entramos a un tema que también hemos comentado en alguna otra ocasión, y es el tema de la banca, ¿no? Uh-huh. Hay que entender que la banca es un negocio. Es un negocio y bueno, nosotros somos los clientes de ese negocio, y somos los que llevamos dinero, y ellos con nuestro dinero pues también lo utilizan y también pues ganan con eso, ¿no? Pero eso hay que entenderlo, o sea, es parte del sistema.
Claro.
La cuestión es que nosotros tenemos que entender ese sistema para también sacar nosotros nuestro beneficio. Por ejemplo, como bien dice, dejar el dinero en la cuenta corriente no da un 0%, por lo tanto, pues hombre, no es el mejor sitio para ponerlo. Entonces, bueno, vamos a buscar una cuenta remunerada, que la cuenta remunerada tiene una gran ventaja, igual que una cuenta convencional, liquidez total, y encima no da algo de remuneración del capital que tengamos. Uh-huh. Que resulta que es un dinero que no vamos a utilizar durante un pequeño periodo de tiempo. Bueno, pues podemos optar por un depósito. ¿Al depósito qué pasa? Que pierdes la liquidez y tienes un compromiso pues de 6 meses, de un año, de tener el dinero puesto en ese depósito. Y
es decir, que no puedes retirarlo, lo tienes que dejar durante un tiempo fijo en ese depósito, y a cambio la entidad bancaria te va a dar un interés que está fijado en el contrato en el que se acuerde.
Exactamente. Y normalmente es superior al de la, al, de, al que te puede dar a lo mejor de la cuenta remunerada, porque estás quitando, perdiendo liquidez, pero ganas, por otro lado, un poquito más
Eso es.
de
La
rentabilidad.
diferencia es que la cuenta remunerada accedes al dinero inmediatamente, o sea, lo tienes disponible, digamos, puedes, si
Exacto.
necesitas el dinero lo puedes hacer, y en el fondo no está disponible, está bloqueado durante el margen de tiempo que hayas acordado con la entidad.
Exactamente. Y después tenemos pues los fondos monetarios. Bueno, los fondos monetarios quizás sean un poquito más eficientes que los depósitos y evidentemente que las cuentas remuneradas, pero bueno, hay que entenderlo un poquito más mínimamente cómo funcionan, ¿no? Porque bueno, ahí ya sí suelen hacer a veces pues una gestión activa bueno, pues puede ganarse más, pero también hay que entender dónde están invirtiendo, porque no es lo mismo un fondo monetario A que un fondo monetario B, que un fondo monetario C, porque pueden tener el mismo apellido de fondo monetario, pero las inversiones que hacen puede que sean
Eso es.
diferentes y a lo mejor alguna nos puede llevar una sorpresa si no lo entendemos bien.
Eso es. Este tipo de fondos, digamos, son fondos de inversión como tales y como los conocemos. Lo que pasa es que no invierten en acciones de empresas, sino que invierten en deuda de los países generalmente, ¿no? En deuda
Exactamente.
pública, en deuda, incluso hay algunos que pueden ser deudas de empresas, que, bueno, pues las empresas necesitan liquidez, ofrecen participaciones y eso se vende a las personas que quieran entrar ahí, aportar su dinero y a cambio pues se les remunera pues con un porcentaje que está acordado también en los contratos. Pero básicamente los fondos monetarios es un producto que es accesible, que hay que buscar, evidentemente, y ahí es donde entra la formación, el interés por nuestra parte y hacer un trabajo previo pues para recopilar esa información. Pero eso, como digo, estos fondos monetarios lo que hacen es invertir en deuda de los países. Es decir, hay países más solventes y hay países menos solventes. Y ahí hablas tú de lo de la doble A, triple A, el más, el menos y demás conceptos que vienen en ese apellido que ponen en el fondo, ¿no?
Exactamente. Porque efectivamente donde invierte, para que efectivamente son las letras del tesoro, deudas del gobierno, como has comentado, pagarés de empresas, como también comentabas, incluso algunos también en propios depósitos bancarios. Pero claro, no es lo mismo invertir en letras del tesoro, por ejemplo, en bonos del tesoro español, que en bonos del tesoro de un país emergente. ¿Qué
Claro.
pasa? Que a lo mejor te dicen, es que este fondo, en vez de dar un 2, un 3, va a dar un 3,5, porque invertimos en fondos de países emergentes que en teoría son menos seguros y el tipo de interés que dan a la deuda es mayor. Pero claro, estamos asumiendo más riesgo. Por eso es por lo que decía que hay que tener cuidado, porque hay que entender bien el fondo de inversión. Pueden que algunos nos quieran vender que tenemos un poquito más de rentabilidad, pero siempre que nos dicen que tiene un poquito más de rentabilidad, miremos la letra chica, dónde invierten, cómo lo invierte, porque normalmente tiene más riesgo. O sea, nadie
Eso
nos va a
es.
dar más rentabilidad por el mismo riesgo. Nadie. Nadie. Asumamos eso. Nadie. Entonces, bueno, pues eso sí que es importante entenderlo. Por eso decía que hay que entender un poquito cómo funcionan los fondos monetarios, ¿no? Y después hay que tener en cuenta una cosa, Esteban, que con el tema, cuando uno se acerca al tema de invertir, siempre quiere y siempre piensa en ganar más, ¿no? Y hay una cuestión que cuando se acerca uno a dar sus primeros pasos en el tema de la inversión, lo que tiene que hacer es pensar en perder menos. Y tú dices, hombre, es que, no, 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 es que, ¿por qué? En lo que tienes que hacer es en proteger tu capital. Proteger tu capital. Por lo tanto, no todo es ganar más. No todo es la promesa de que pueda ganar más con este producto, sino tú tienes que tener una base para decir, lo mejor es poner mi capital en un lugar donde yo controle y sé que voy a perder menos, porque no lo estoy arriesgando innecesariamente. Ya hablamos otras veces de temas de productos que tienen mucha volatilidad, que su volatilidad es decir, que sube mucho y que baja mucho. Imagínense, si usted puede soportar una pérdida del 10% en su inversión. Ah, me pondría muy nervioso. Pues entonces no lo ponga. No ponga en esos productos que puede tener esa volatilidad. Vamos a otro tipo de productos como los que estamos hablando. Y así de claro. Por eso, cada uno tiene que tener su sistema. Cada uno tiene que tener su criterio. Cada uno tiene que saber cuál es su perfil inversor. Y después, si te parece, podemos comentar otra cosa que también mucha gente le ocurre, ¿no? Estamos hablando, a lo mejor, del perfil inversor, de tener su sistema. Y claro, es que el ciudadano medio, como no ha recibido educación financiera, pues mezcla muchos conceptos. Mezcla el dinero para vivir, mezcla el dinero para imprevistos, mezcla el dinero para invertir. Y claro, al final resulta que su situación financiera es un caos.
Claro.
Claro. ¿Y qué pasa cuando es un caos y todo está mezclado? Pues que normalmente cualquier decisión que se tome es mala. Porque no está ordenado, no está planificado. Así que, como bien nos comenta siempre, bueno, pues en el Instituto de Finanzas Personales, vamos a separar el dinero por objetivos, que si separamos el dinero, lo tenemos separado por los objetivos que queremos. Al final, la forma de decidir va a ser más sencilla, porque tengo un dinero para esto, un dinero para lo otro, un dinero para lo cual. Y con eso decidimos, estamos organizando nuestras finanzas y por eso también organizaremos nuestras inversiones a cómo nos encontremos mejor con nuestro perfil inversor.
Eso es. Y es muy importante, como decimos, pues buscar información que sea acorde a nuestra manera de pensar, que tengamos nuestro criterio y al final pues configurar una forma, una manera de hacer las cosas que se ajuste a lo que nosotros estamos buscando. No es lo mismo alguien que quiera vivir una tranquilidad de cara a la jubilación que alguien que quiera otros objetivos más a corto plazo, como pueda ser comprarse un coche, buscarse, comprarse una casa o prever unas vacaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, crear y configurar ese sistema, ese método nos va a ayudar pues a tomar mejores decisiones y a equivocarnos menos, que es un poco a lo que tenemos que tender, sobre todo cuando estamos trabajando con nuestro dinero o manejando nuestro dinero, que es al final algo que nos cuesta mucho conseguir y que de alguna manera debemos cuidar, ¿no? Carlos, seguimos avanzando y un error que se da a menudo es el de, sobre todo cuando estamos ahí en esta carrera por invertir, ¿no? Es invertirlo todo, ¿no? O pararlo todo de golpe, ¿no? O sea, no tenemos término medio, o lo metemos todo en una misma cosa o lo sacamos todo a la vez porque la bolsa está bajando mucho, ¿no?
Sí. Ese es un error típico y evidentemente es un grandísimo error. Primero, porque ningún sistema funciona poniendo todo en riesgo o todo parado. Ninguno de las dos opciones funciona. Es irte a un extremo. Habrán oído hablar mucho de la diversificación, pero también de tener las cosas claras. Es decir, hay corto plazo, hay medio plazo, hay largo plazo. ¿Qué te ofrece cada una de esas cosas? Por ejemplo, el corto plazo te ofrece seguridad. Y por eso estamos también hablando de esos productos. O sea, el corto plazo es el dinero que tú tienes ahí y que te da liquidez, que más o menos te iguala o te vence un poquito a la inflación. Y el medio plazo o el largo plazo es donde ya puedes a lo mejor asumir algo más de riesgo, porque la volatilidad que hablábamos antes del ejemplo ese del 10% no te afecta tanto, porque tu inversión es a medio o largo plazo y entonces esas bajadas o subidas no te van a influir, porque tú tienes una visión a 5 o 10 años, que ahora baje, no me importa, porque puede recuperarse y tenemos la media, por ejemplo, del S&P 500, que está en torno al 9,87, 10% anual de media. Entonces, claro, primero decide la seguridad al corto plazo y la inversión al medio o largo plazo. Eso te lleva a que no puedes tener todo en riesgo ni todo parado. Tienes que tener ese sistema. Claro. ¿Y en función de qué? Volvemos a insistir. En función del sistema que tú decidas poner, pero tenerlo, porque si no lo tienes, te va a llevar a tomar decisiones erróneas, equivocadas y que al final pues te pueden llevar a perder dinero.
Eso es. Y además aquí se da otra circunstancia que, bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? De muchas veces no hay que invertirlo todo, sino que tenemos que tener una parte, pues, líquido, pues, como bien decíamos antes, pues una cuenta ahí apartado, una cuenta incluso remunerada que nos dé 1,5%, 2%, que nos vaya generando algo, pero que nos permita esperar esa oportunidad que nos pueda surgir en un futuro, ¿no?
Efectivamente. Has dicho algo que en inversión, cuando tienes tu sistema, pues es fantástico y es muy importante esperar la oportunidad. Tampoco como hace mucho, ¿no? Yo espero la oportunidad con todo. No. Es como una parte, ¿no? Pero la oportunidad llega. Hablamos, por ejemplo, de que estés invertido a medio o largo plazo. Y resulta que la bolsa o el producto en el que estás invertido pues cae un 10%. Uh-huh. Bueno, pues si ahí tú tienes liquidez, puedes invertir en ese momento y estás comprando barato, por así decirlo. Pero eso tiene su sistema. Eso tiene también su sistema. Es decir, si la bolsa cae o el fondo donde yo esté invertido o el índice donde yo esté invertido cae un 5%, pues... no compro nada porque puede ser una volatilidad normal, pero si ya cae un 10, ahí sí invierto. Si vuelve a caer y cae un 15, o sea, un 5 más, vuelvo a invertir. Y si cae un 20, invierto más. Esas cosas las tienes que tener ya en tu estrategia de inversión, ¿vale? Porque después eso recupera y claro, con todo eso que has invertido, pues vas a recuperar. Claro. ¿Qué es lo que suele hacer mucha gente? Pierde un 5, pierde un 10 y vende. Uh-huh. Por eso decimos que tienes que saber cuánto tiempo estás invertido. Si estás invertido años, medio o largo plazo, no te preocupes. Pero tienes que tener la parte a corto, que es la que te da seguridad, invertido en este tipo de fondos que estamos comentando. Depósitos, cuentas remuneradas o fondos monetarios, ¿no? Uh-huh. O sea, el problema es que a veces no tenemos ese sistema que nos haga saber qué hacemos con la inversión si se da una circunstancia determinada.
Claro. Tú fíjate, te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace poquito hablando con otra persona, ¿no? Que me decía, es que la bolsa ahora mismo está muy mal y, claro, si compro algo, pues lo voy a perder y demás. Y claro, yo decía, pues es que la gente que sabe, cuando está la bolsa mal es cuando compra. Y me miraban como sorprendidos, como diciendo, ¿cómo puede ser eso? Y yo, claro, sí. Porque está más barato. La acción de una empresa... Por ejemplo, de bolsa, si ha caído mucho, si la bolsa ha caído o un fondo ha caído, un índice ha caído mucho, es el momento de comprar porque estás comprando más barato. Entonces, como cuando se recupere, vas a ganar esa diferencia de haber comprado más barato. Entonces me miraban como sorprendidos y no conseguían. Era como, pero ¿de verdad esto funciona así? Digo, claro. Tú no, lo que no puedes hacer es salir corriendo cuando la bolsa baja, ¿no? Ten la cabeza fría y espera, porque si te vas, puedes perder mucho dinero y si aguantas, luego se puede volver a recuperar y puedes volver a la normalidad. Incluso si baja, es el momento de comprar más porque te va a pillar más barato y luego la subida te va a pillar la ganancia, ¿no? Entonces, claro, es muchas veces ese desconocimiento del que hablábamos antes, ¿no? Esa falta de educación financiera, falta de conocimientos en todo lo que se mueve alrededor del dinero, que muchas veces nos imposibilita pues tener esa capacidad, ese margen de maniobra que nos daría ciertos beneficios, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que en España, principalmente también con la falta de educación financiera, pues eso ocurre mucho. Pero también a nivel global, ¿no? Porque si vemos que incluso pues grandes inversores como Warren Buffett decía, cuando toda la gente quiera comprar algo, pues tú vende. Y cuando todos quieran vender, tú compra. ir al revés de la masa. Y claro, está hablando a nivel global porque la gente a nivel global no tiene esa educación financiera. Uh-huh. Y entender una cuestión que lo comentabas ahora muy bien cuando le explicabas a estas personas que si la bolsa baja es mejor momento para comprar. Yo te digo una cosa, cuando van a preparar los regalos de Navidad, mucha gente lo compra en el Black Friday. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una bajada de precios. Pues igual pasa en la bolsa. Esas oportunidades. Dice, no, es que me gustaría coger una oportunidad. Pues justamente una oportunidad es cuando baja la bolsa, cuando baja el precio. Porque tú puedes sacarle una mayor rentabilidad desde que recupere. Porque la tendencia de esa acción, de esa empresa, o de ese fondo, o de ese índice, pues es ascendente. Entonces, claro, si tú compras en una bajada, vas a tener mayor recorrido hacia arriba, por lo tanto, mayor ganancia. Pero a la gente le cuesta verlo. A la gente le cuesta verlo.
Eso es. Y además, en el mundo tal y como todos los acontecimientos que están pasando ahora, en el que cualquier cosa que pase en Oriente Medio afecta a todo el mundo, ¿no? Claro, hay que saber interpretar también muy bien todo ese contexto, ¿no? Y bueno, pues eso, informarse y bueno, pues leer ciertas cosas, pues para un poco tener la mente despejada y saber cómo nos podemos mover, porque al final el mundo está tan globalizado que todo nos afecta, ¿no? Y sí, sobre sí, todo total, hablando de cara al control de nuestro dinero y de dentro de la educación financiera, ¿no?
Totalmente. Fíjate que es que ahora mismo estamos en un mundo que el problema, te diría que casi casi no es lo que pasa en el mundo, sino cómo estamos interpretando lo que pasa uh-huh. en el mundo, ¿no? Y es que vivimos en una alerta constante, tenemos un montón de información, de noticias que parecen urgentes, que cualquier noticia enseguida se le hace ver que va a afectar a nuestro dinero. Pero si hablamos antes en términos futbolísticos de bajar el balón al suelo y mirar, bueno, aquí, en este caso, te digo, hay que bajarlo más obligatoriamente, incluso hasta pisarlo, el balón, levantar la cabeza, mirar y tranquilidad. Hay que tener en cuenta que las noticias están diseñadas para captar nuestra atención. Uh-huh. No para ayudarnos a tomar una buena decisión financiera.
Exacto.
Entonces, ¿cómo capta la atención? Captas la atención con una misma noticia si la pones más sensacionalista. Evidentemente, en el mundo en el que estamos, nos echamos las manos todas a la cabeza por las guerras, los conflictos, pues la división que hay, que la poca tolerancia. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Ocurre. Pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me lo tomo yo? ¿Meto la cabeza bajo tierra como el avestruz? ¿O varón al suelo, piso el balón, digo, aquí hay que seguir jugando? Claro. Cada uno tiene que ver cómo toma las decisiones en esto. Pero lo que está claro es que también en el mundo, y permítanme que lo haga así, también en el mundo, en este mundo de guerras, en este mundo de polarización extrema, también hay cosas buenas. Hay gente que está creando un mundo mejor en algunas cuestiones y no se le da la noticia, que está luchando para conseguir vacunas, que está luchando para conseguir el desarrollo de sus pueblos, de sus ciudadanos, de sus familias. Es decir, las noticias que tenemos en el día a día son las malas, pero en nuestro día más pequeño, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra ciudad, tenemos un montón de noticias buenas. En nosotros está que nos dejemos llevar más por las malas noticias del mundo, que hay muchas, pero también hay otras buenas, o las noticias buenas que tenemos en nuestro día a día. Sé que es complicado, pero
difícil asimilar.
Sí, es que hay que llevar balones al suelo, porque es que si no nos desesperamos. Mira, los conflictos generan incertidumbre, generan muchísima incertidumbre. La guerra de Irán, lo de Israel y Palestina, lo de Ucrania. Pero señores, que genere incertidumbre no implica que tengamos que actuar de forma inmediata. Porque justamente si actuamos de forma inmediata, a lo mejor cometemos un error. Casi seguro cometemos un error. Lo de los tipos de interés. Cambian los escenarios, pero no vamos a tomar decisiones impulsivas. Podemos incluso sopesar antes de que ocurra si los tipos de interés suben, si los tipos de interés bajan. Lo mismo que con los mercados. Los mercados tenemos que aceptar que suban y que bajen, es normal, es muy normal. Cojamos una gráfica de cualquier índice, miremos los últimos 20, 30, 40 años y veremos que hay subidas y bajadas. Todos los años hay una subida, una bajada grande. Por lo tanto, yo ahí, Esteban, Diría que no tenemos que predecir el mundo y tenemos que evitar reaccionar a lo que el mundo nos envía de forma constante. Porque normalmente la primera reacción que tenemos ante todas estas cuestiones es desesperante. Nos ponen imágenes de la guerra, nos ponen imágenes de injusticias, nos ponen una serie de imágenes que son muy duras. Y eso no es un día, eso es un día tras otro. Sí. Por lo tanto, si no nos ponemos nuestra pequeña coraza, que no significa no tener sentimientos ante eso, por Dios, sino para protegernos nosotros del daño que eso nos puede dar y nos da. Si no nos defendemos nosotros mismos, mal. Imagínate la consecuencia que puede tener en nuestras inversiones.
Claro.
Estamos a ser...
Ahí influye también el control emocional, ¿no? El saber,
totalmente,
pues eso. Pues lo que decíamos al principio, filtrar bien las noticias y buscar fuentes pues más objetivas y, o más, más realistas, porque muchas veces, lo acabo de decir, los medios al final son empresas, viven muchas veces de otros intereses que están que son más oscuros a lo que nosotros percibimos, y además la industria del miedo siempre está ahí detrás, ¿no? Y claro, es como que es una gran maquinaria que funciona ahí para intentar amedrentar esas conciencias, y muchas veces cuando no somos capaces de discernir lo real de lo, digamos, de lo impresionante, ¿no? De esas, pues esas imágenes, como tú dices, que siempre nos impresionan, pues esa capacidad emocional nos va a afectar y vamos a tomar peores decisiones. Y es ahí donde debemos tener la mente fría, echar el balón al suelo, como hemos dicho, y tener esa capacidad de crearnos tranquilidad a nosotros mismos, pues para que no nos afecten las decisiones que se toman en un lugar aleatorio del mundo, que no nos afecte directamente a nuestra economía. Está bueno, claro. Carlos, pues...
Hay una cosa, si me gustaría poner una última frase, porque hay veces que no necesitamos, con el dinero, no necesitamos decidir rápido, ¿vale? Si en algún momento te dan urgencia para reaccionar con el dinero, para que lo inviertas aquí rápido, piénsatelo dos veces, porque si necesitas decidir rápido con tu dinero, probablemente no sea una buena decisión. Me gustaría que esto la gente se lo quede, ¿no? Porque también hay mucha gente, sobre todo en redes sociales, que te dicen, ya, inviértelo aquí, ya, cuidadito, que tengo que bajar el balón al suelo. No decidan rápido con el dinero.
Eso es. Bueno, pues nos quedamos con esta última frase fundamental, aparte de todo la charla que hemos mantenido el día de hoy, que creo que ha sido muy instructiva y muy, pues eso, muy llevada, aterrizada al suelo, para que seamos conscientes de lo que nos jugamos cuando tratamos con nuestro dinero. Y Carlos, pues bueno, te agradecemos un día más que hayas estado con nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Pues nada, para mí un verdadero placer y agradecerles mucho que se acuerden de mí, Esteban.
Bueno, pues después de esta charla con Carlos Guillermo Domínguez, abrimos canales de comunicación para que nos deis vuestro feedback, opiniones, dudas, o simplemente, bueno, pues expreséis aquello que esté relacionado con el día de hoy, con lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, tenéis cuentas remuneradas, habéis empezado a invertir en fondos monetarios, estáis batiendo la inflación. Bueno, pues todo esto nos lo podéis contar a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, y de otra manera también que lo podéis hacer es dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Por otra parte, en esta descripción pues también os vamos a dejar un enlace en el que os vamos a adjuntar pues material adicional que está relacionado pues con todo lo que hemos tratado en el día de hoy, con los contenidos que hemos hablado en el día de hoy. Y también pues vais a encontrar ese enlace con ese formulario muy sencillo de rellenar, que como hemos dicho al principio, en el que nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas y preguntas que tengáis acerca de lo que es vuestras finanzas personales. Pues bueno, no consigo ahorrar, no sé por qué tengo que abrir varias cuentas bancarias, no sé cómo gestionar ciertas deudas que tengo. Bueno, en definitiva, todas esas dudas las planteáis y Dimitri Alof, como coach financiero y director de este Instituto de Finanzas Personales, pues las va a ir dando respuesta a medida que las vayamos recibiendo. Puedo decir que estamos recibiendo muchas consultas y preguntas, las estamos ordenando y en breve ya vamos a empezar ya a sacar por los diferentes programas con estos contenidos. Bueno, no tenemos tiempo para más, toca poner el punto y final ya por aquí, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.